2:20 de la tarde, momento especial para recibir a nuestro hombre muy conectado con la historia de nuestra música, sobre todo con algunos de nuestros ídolos y los referentes que tanto amamos. Hoy está Juan Carlos Brillante con nosotros.
Hola, chicos.
Juan. ¿Cómo estás, JC?
Muy bien, muy contento.
Me alegro mucho. Sí. Escúchame, tenías ganas de hablar del Flaco Spinetta hoy.
Y sí.
¿Qué querés
que te diga? Sí, lo conocí. Bueno, sí. Si tuviéramos que tener un vocero que nos representara en el mundo, no solo con su música, sino con sus ideas y sus expresiones, muchos coinciden en que debería ser Luis Alberto Spinetta.
Si pienso que no está, si te subiste al sobaca, no va. Yo pienso que pudo haber sido mejor y pienso que ahora estoy inmediatamente, ya estoy por ser mejor. Aparte, eso es lo que hay que pensar. Para hacer que eso vaya a velocidad y que realmente fluya como energía. Si no, es como una mano en la el lunes empieza una dieta. No, es now. Ahora. Remango ahora.
Sin lugar a dudas, un ser humano increíble.
Por favor, sí. Y qué linda frase esa de no subirse al Chewbacca.
Sí, sí.
Tanto él como Charlie la decían mucho. Me acuerdo de esto que contaba Fito Páez cuando sucedió lo de sus tías, que se quedó con Charlie toda la noche y estaban viendo un video de Prince. Y Prince rompiéndola en el escenario todo. Y él, imagínate, ¿no? Con un estado de ánimo muy, muy deprimido. Y Charlie le tira, cuando se caiga el Chewbacca. Y los dos se tentaron y estallaron en la risa por esa frase que le dijo Charlie.
Es que mantenía una cercanía, ¿no?
Sí.
Eso que tenemos los porteños, los argentinos también, de no hacer crecer demasiado el ego. Eso es lo que trataba él de tener en cuenta en todo momento y sin lugar a dudas con Pity Álvarez, el ejemplo que dio cuando lo fue a ver, ¿no? Hay una historia ahí.
A ver.
Me tocan así y Jorge me hace, ¿no? Agarré, me di vuelta y era el loco que me dijo así muy tímidamente, Piti, a mí me encanta tu música y nosotros te escuchamos todo el tiempo en casa. ¿No me podrías dar un autógrafo? Creo que fue la primera vez que no le pude responder a alguien, porque te puedo responder, pero respondo sin pensar. Te digo cómo fueron las cosas. Pero no le podía decir nada, porque lo único que le dije en el momento, esto es al revés. Yo te tengo que pedir un autógrafo a vos, que no te lo voy a pedir.
Claro.
¿Entendés? Y vos me estás pidiendo un autógrafo a mí. Sí, pero es para mi hijita que se va a poner contenta, dale, Piti. Y le firmé un autógrafo a Spinetta, boludo. Es re loco.
Piti en conferencia de prensa.
Después lo agarré y lo fui a ver a Córdoba, en un teatro que estaba él, ¿no? No sé, el chabón ahí me demostró que sí, que estaba mucho más elevado porque reconoció mi presencia en cuanto entré a la sala, hizo así, tuc, y me miró. Me guiñó un ojo, ¿no? Y como que se sonrió, ¿no? Como que se puso un poco contento. A mí eso, guau. Es como los cuadritos que cuelgan los dentistas en el consultorio, ¿no?
Diploma se llama.
Fue un escalafón,
sí,
¿no? Y termina de tocar así, ¿viste? Me miró en el medio del recital porque era todo con butacas, un lugar muy chiquito en Córdoba, no sé dónde era. Y yo encima fui con la mamá y el papá de un amigo con el que fui a Córdoba, ¿entendés? De red. Desenganchado. Solo. Wow, fui con gente grande, ¿no?
Sí.
Y, Y termina el recital y se abrazan todos así y dice, les agradezco por haber venido y quiero agradecerle a una personita muy especial que está acá entre nosotros. Y ahí me mandó al frente y se vinieron todos encima.
Oh, gracias a la gente de Tribu Rock.
Sí,
¿no?
Claro.
Que
claro,
nos cedió gentilmente el material. Pero qué
es lo que tenía
hermoso,
Luis.
Pite, hablando de Luis. Sí.
Es lo que tenía, ¿no? Que lo hace una fuente de agua fresca para todos los músicos de Argentina, aunque pasen los años. Él era y sigue siendo una herramienta de algo mayor, es lo que yo considero, ¿no?
Sí.
La inspiración, sí. Cuando uno se pone en la posición de abrirse a la posibilidad, y cuando digo ponerse a disposición, no hablo de fumarse uno y tirarse a ver qué pasa, porque generalmente no pasa nada, claro. Sino que comienza a hacer, uno se hace un poco más sensible hasta el punto en el que ya hay veces que duelen las cosas, pero ocupándose de lo que le toca, uh-huh. ¿No es cierto? En el caso de él, generalmente se ocupaba de estar ocupado en su música todos los días. Él lo decía en una entrevista en la que se levantaba, se hacía un cafecito, no comía nada y se ponía enseguida a tocar la guitarra o a componer o a pintar o a escribir, uh-huh. Cosas que hicieron hermosas obras de arte. Todos venimos al mundo con un propósito, y el propósito de los artistas en todas sus expresiones es poder generar una conexión con lo trascendente, ¿no? Uh-huh. Lo trascendental, es decir, aquello que nos excede, que excede a nuestra propia vida y que no tiene una explicación lógica, pero ¿qué sucede? Por ejemplo, escuchamos una bella pieza musical creada con dedicación, como esta que estamos escuchando.
Bajan.
Y automáticamente nuestros sentidos, ni siquiera voy a decir nuestros oídos, nuestras células reconocen la belleza. Como bien lo demostró el autor japonés Masaru Emoto,
sí.
¿No? Que hablaba del impacto que tienen las palabras o la música sobre el agua.
Claro.
Entonces, no es que él haya permitido jamás que lo idolatren ni que lo idealicen, pero sin duda será consciente de lo que hacía la música en las personas.
Es muy importante seguir develando lo que significa la música. Y lo inabarcable de aquello que es, nos tienta a seguir formulando ideas, siendo un alimento auditivo fabuloso para la felicidad, el drama, el choque de fuerzas del ser que se interroga con la música en momentos muy, muy fuertes, ¿no? Así también ese alimento es como la comida es para el estómago, la música es para el alma. Sí, ¿qué diferencia hay entre que hacer una comidita casera con todo bien hecho, con un amor bárbaro, y comerse en un lugar re berreta que terminás tomando medicamentos porque te hizo mal? También así algo de eso es lo que quisiera decir, que así un buen alimento en el espíritu, digamos, es la base de la música.
Claro que
sí. Hay gente que se aprovecha al revés, en vez de darle a la gente algo bueno, le da mierda. En forma de música o en forma de una respuesta en su lugar, en su actividad, les da algo nocivo otra vez y sigue un círculo que se envicia peor. Esa es la mezquindad. Es como que si funciona esto porque vieron que lo hizo otro, yo voy y lo agarro de los pelos y me lo pongo. Esa usurpación de lugares es una pérdida de identidad. Ese lugar podría ser ocupado por algo nuevo, algo diferente. Y bueno, hay que atreverse y ser nuevo, qué sé yo.
El lenguaje de los locos mañana será el de los cuartos.
Bueno, claro. también esa frase me
es
gustó.
Que nuestra vida conectada con lo trascendente y con la inspiración es algo que no tenemos que perder de vista, ¿no? Él hay veces que demostraba también ser humano que dudaba,
sí, claro.
De sus propios talentos, ¿no? Por ejemplo, en este video él hablaba de que era como una decoración el artista o el músico.
Esas canciones están compuestas en una época en donde creíamos que nuestras canciones iban a cambiar el mundo.
Y lo hacían, y lo hacen.
Which is not true.
No, sí que es verdad.
No es verdad.
Para mí sí.
No te olvides que lo nuestro es decorativo, Emilio. Siempre lo fue y lo será. Los pintores, los escultores, los escritores, los músicos somos decoradores de todo lo otro fantástico que es la vida.
¿Qué opinás vos, Diego, de esto?
Me encanta la modestia,
sí.
Con la que se describe también, ¿no?
Era
como
falsa
una especie
modestia.
De adornador. No, yo creo que él no creía que infería de una manera tan importante con su arte. Para mí, una canción puede ser muy inspiradora, te puede sacar de un profundo pesar, de los dolores más horribles que puede transitar un ser humano. Y creo que músicos, ni hablar de la altura del Flaco Spinetta, los ya siempre mencionados maestros de nuestro rock y los de todo el mundo, siempre nos tocan alguna fibra sensible que te ayudan a vivir de otra forma.
Sí, ¿no? A valorar la vida, ¿no? También.
Sí.
Él decía, no me sobreestimen, por ejemplo.
Yo creo que hay mucha gente que me sobreestima. ¿Entendés? Que piensa que, no sé, o que estoy todo el día como, no sé, como redragado. ¿No? Ni en pedo. Hay que entender las cosas como son. O que me idealiza con que yo soy súper virtuoso, cosas así que tampoco es real, o que estoy todo el día tocando porque, ¿entendés? Para lograr lo que hago, ¿de dónde saca esas cosas? De una bolsa, no sé, ¿de dónde se sacan las cosas? No sé de dónde se sacan, pero hay que sacarlas. A mí me encanta hacer ese juego del conejo que sale de la galera y mostrar algo que siga, ¿entendés? Con esa calentura. Es lo único que me mantiene vivo.
Hay que saber que la responsabilidad finalmente recae en nosotros, ¿no? En lo que podamos hacer con esos dones o talentos que cada uno tenga. Hacer, digamos, usarlo de la mejor manera posible, que es hacia un bien mayor. El bien mayor en este caso era la música. Y quizá parezca un poco grandilocuente, pero es así. Dentro de lo que nos guía a todos los seres humanos, el amor es lo más importante. It's all just a game, we just want to be loved, decía Lenny Kravitz, ¿no? All you need is love. La energía que mueve las cosas es el amor.
Aquella vieja loca, el amor. Sí, es como una vaca ausente, ¿no? De la que mamo. Porque es incansable y sabemos que es el único refugio de nuestra vida. El que no lo sabe ver es un inútil de alguna manera y se va a refugiar siempre en algo sin sustancia.
Sí, sin sustancia.
En una sombra, quizás.
Exactamente. Y en estos tiempos en donde el egoísmo y la codicia y el querer tener razón es más importante que congeniar o construir, recordemos que no hay que tener miedo, sino más bien enfrentar aquellas cosas que nos asustan. Generalmente, lo mejor está del otro lado del miedo.
No nos tiene que asustar el mundo violento. Tenemos que salir a verlo tal cual como es, sin pre-sufrir, sobre todo, sin pre-sufrir. No sufrir hasta que no llegue el momento para poder evaluar bien cuál es la energía que nos guía y hacia la que va. Porque si no, mediante la violencia nos van a controlar absolutamente. ¿No es cierto? Y no es que la violencia va a estar representada por los tanques que salen a invadir Praga, sino que la violencia la vas a tener en una pantalla de la a través de internet, y está en vos ver qué te piache de todo eso y qué es lo que podés hacer. A ver si te quedás con lo descartable y en vez de tirarlo a la basura empezás a consumir eso, qué sé yo. Cada uno tiene un individuo moral que responde a la violencia. Cada uno debe responderse a sí
mismo. Impresionante.
Y esto que dijo hace más de 20 años seguro,
es más vigente que nunca.
Tan actual, que es tan vigente. Y más allá de que no saque las cosas de una bolsa, de una galera, como dice él, yo sí creo que él tenía como un canal de conexión que tiene que ver con el amor y con la sensibilidad, que aplicaba a todo. Y que muchos de sus seres más cercanos, de su familia, de sus amigos, de los músicos, de los técnicos que laburaron con él, te lo cuentan siempre. Él era una persona que cuando lo necesitabas, estaba. Para hacerte una comidita, para escucharte, para pasar un rato con vos si te sentías mal, los que tenían el privilegio de ser del círculo cercano del Flaco. Pero en sus canciones transmitía lo mismo. En su música, en sus múltiples formas, porque es otro de nuestros Bowies, ¿no?
Sin dudas.
Que atravesó tantas formaciones y tantos estilos de la música y nos dejó una enormidad de obras maestras. Así que en eso se basaba, ¿no? Ese amor que le ponía a todo.
Sin dudas, ese pequeño homenaje que quería rendirle hoy a Luis Alberto Spinetta.
Qué bien.
Bueno.
Como un documentalito hiciste, Juan Carlos.
Un lujazo, ¿eh? Sí, sí, he seleccionado algunas de las frases y de las cosas que nos dejó en palabras, ¿no? Más allá de la música, que es realmente maravillosa.
Sí, Marcelo Moisés ahí dice en el chat de YouTube, qué hermosura de persona el flaco.
Sin dudas.
Qué ejemplo. Lo ves en cada persona que te habla de él, ¿no? De, como lo teníamos a Piti recién, pero lo mismo que te dice tu familia, lo escuchás hablar a Dante o a Vera Spinetta o cualquiera de
sus semillas.
Decíamos recién, de sus semillas, y te dice eso, que era puro amor. Cada vez más convencido de que el flaco es un extraterrestre que vino a darnos luz al instante, ¿no?
Claro.
Gustavo, qué linda columna, Juan Carlos, qué lindo el flaco, dice el Charlie también. Gracias a todos por valorar lo que hace Juan Carlos en nuestro programa y también el amor de Luis Alberto Spinetta hecho música.
Así es. Gracias a ustedes, chicos. Y bueno, nos estaremos encontrando la semana que viene. Me quedo para ver esto de Marte y de la NASA.
Sí, quédate porque ya está Fabrizio Ballarini en nuestra radio. Va a venir un ratito a hacer un fit en esta entrevista que le vamos a hacer a Miguel San Martín, un científico argentino laburando en la NASA hace muchos años y siendo protagonista de las misiones más importantes en Marte de la Agencia Espacial Norteamericana. ¿Querés cerrar con cheques en este momento?
Por favor.
Luis Alberto Spinetta y los socios del desierto.